Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco recuerda a los periodistas que la Iglesia no es una organización política. El presidente de Bielorrusia ordena el envío de ayuda humanitaria a los menores en la frontera con Polonia. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos de Chile animan a participar en las próximas elecciones en el país por el bien común y la paz social.
Radio María Portugal bendice sus nuevas instalaciones.
Cáritas Málaga inaugura un proyecto pionero de viviendas de integración social.
El obispo de Tarazona recuerda el deber de salir al encuentro de los más pobres y pide que no olvidemos que en ellos está Jesús.
El presidente de Rusia avisa al de Bielorrusia de que sus amenazas de cortar el gas a Europa podrían deteriorar su relación con el país.
La Organización de los Estados Americanos declara ilegítimas las elecciones en Nicaragua y pide una evaluación inmediata.
En España, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones reclama que la Constitución recoja la prohibición de recortar o privatizar las prestaciones de jubilación.
La isla de La Palma registra un seísmo de magnitud 5 entre los 31 localizados en las últimas horas.
Y en deportes, la tenista española Garbiñe Muguruza remonta ante la checa Krejcikova y sigue viva en las finales WTA de México.
El Papa Francisco ha recibido a algunos periodistas acreditados en la oficina de prensa de la Santa Sede en la sala del consistorio esta mañana y les ha recordado que la Iglesia no es una organización política que tiene en su interior derecha e izquierda, como ocurre en los parlamentos.
El motivo de esta audiencia ha sido la entrega del reconocimiento de la Orden de Pío IX a dos periodistas vaticanistas veteranos, la mexicana Valentina Lazraqui y el italo-estadounidense Philip Pulela. En su discurso, el Santo Padre ha recomendado a los periodistas escuchar, profundizar y contar, y les ha agradecido por el trabajo que realizan. Gracias por su búsqueda de la verdad, ha afirmado el Papa, porque ha advertido que solo la verdad nos hace libres.
Asimismo, el Santo Padre ha pedido que recuerden que la Iglesia no es una organización política que tiene en su interior derecha o izquierda. Por ello, el pontífice ha querido recalcar que la Iglesia no es una gran empresa multinacional dirigida por directivos que estudian en la mesa cómo vender mejor su producto.
En esta línea, el Papa ha explicado que la Iglesia, formada por hombres y mujeres pecadores como todos, ha nacido y existe para reflejar la luz de otro, la luz de Jesús, como la luna lo hace con el sol. Así ha finalizado explicando que la Iglesia existe para llevar la palabra de Jesús al mundo y hacer posible hoy el encuentro con Jesús vivo, haciéndose vehículo de su abrazo de misericordia ofrecido a todos.
Desde el Vaticano nos trasladamos hasta Bielorrusia. Su presidente, Alexander Lukashenko, ha ordenado el envío de ayuda inmediata a los niños migrantes atrapados en la frontera del país con Polonia, nuevo epicentro de la crisis migratoria en Europa.
Alexander Lukashenko ha sido acusado de permitir el desplazamiento de personas en zonas de conflicto hasta Bielorrusia para luego desviarlas a países de la Unión Europea en represalia por las sanciones de Bruselas, que ha acusado al mandatario de fraude electoral en los últimos comicios de 2020.
Sin embargo, los países de la frontera no permiten el paso de los migrantes ni las autoridades bielorrusas los dejan regresar. Lo que significa que miles de personas han quedado atrapadas en tierra de nadie a lo largo de las fronteras de Bielorrusia a medida que descienden las temperaturas con la llegada del invierno.
Según informa la agencia Belta, el jefe de Estado bielorruso propuso transportar a los niños refugiados a centros médicos y ordenó preparar todo lo necesario para ello, pero los refugiados han pedido a las fuerzas apostadas allí que los niños reciban en su lugar atención primaria directamente en la frontera. Los militares instalarán carpas donde se recogerá toda la ayuda entrante. Los niños serán alimentados allí y la ayuda se distribuirá uniformemente entre el resto de los refugiados.
Por su parte, el gobierno de Polonia considera las imágenes de niños acampados en la frontera parte de una campaña bielorrusa de propaganda para despertar emociones y observa con preocupación el incremento de migrantes concentrados en la zona.
La Guardia Fronteriza Polaca ha publicado un mensaje denunciando que los niños son expuestos para despertar más emociones, junto a tres vídeos que muestran a soldados bielorrusos supuestamente indicando a migrantes acampados que coloquen a los niños cerca de la valla fronteriza. Asimismo, el gobierno polaco envió hace unas semanas varios convoyes de ayuda humanitaria con alimentos, ropa y material sanitario a la frontera con Bielorrusia, donde se les denegó la entrada a ese país en repetidas ocasiones.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Episcopado de Chile, al final de su asamblea plenaria, ha llamado a buscar un clima de concordia y a trabajar por la paz, superando las causas de inequidad y desterrando toda clase de abusos. Asimismo, los obispos chilenos han expresado también dolor por los signos de xenofobia ante la actual situación migrante y han pedido a las autoridades mejorar los procesos de acogida y regulación.
Ante el proceso electoral nacional, los obispos chilenos, reunidos en su 124 asamblea plenaria, han afirmado que como pastores confían que los ciudadanos participen activamente con su voto. Han destacado que esta es una forma excelente para cuidar la democracia y hacer respetar el Estado de Derecho al reafirmar que Chile es un país de hermanos. Los obispos han recordado además que para los cristianos es necesario tener en cuenta que en las decisiones que afrontan se juegan valores esenciales para una nación fundada en las enseñanzas del Evangelio que están siempre llamados a custodiar y promover.
Y esta mañana ha tenido lugar en Lisboa la bendición de las nuevas instalaciones de Radio María Portugal. Este acto ha contado con la participación del presidente de esta emisora en España, José Manuel Díez Quintanilla, quien desde allí nos cuenta más detalles. Buenas tardes.
Un saludo desde Lisboa, donde en representación de Radio María España, como presidente, he podido asistir a la inauguración de la nueva sede de Radio María en Portugal. Es una sede ubicada en Lisboa, donde se ha celebrado una ceremonia para la bendición de los nuevos locales, presidida por el arzobispo auxiliar de Lisboa, Monseñor Américo. Y, pues bueno, ha sido un acto muy emotivo, porque representa ya la mayoría de edad de este precioso proyecto de la Virgen en la tierra de Fátima. Es una nueva sede que tiene cuatro estudios para poder emitir sin ningún problema la programación. Está ubicada muy cerca del centro de Lisboa y esperemos pues que tenga una larga vida para conseguir que Radio María Portugal siga siendo un éxito como lo viene siendo desde que empezó sus emisiones el 13 de mayo de este año.
Así lo esperamos nosotros también. Muchas gracias, José Manuel. Y cambiamos de asunto. El Comité Consultivo Internacional para el Desarrollo de la Zona que rodea el lugar del bautismo de Jesús, en la orilla oriental del río Jordán, ha sido presentado oficialmente esta semana en Amán, en Jordania. Así lo ha comunicado la sala de prensa del rey Abdullah II. A la ceremonia han asistido el mismo rey y el príncipe Ghazi bin Muhammad, su principal asesor para asuntos religiosos y culturales.
El comité, creado el año pasado, reúne expertos, especialistas y profesionales de todo el mundo en los ámbitos del desarrollo, el turismo y el patrimonio cultural. Este organismo ofrecerá una visión estratégica del lugar, destino de visitas turísticas y peregrinaciones para los cristianos. El objetivo es mejorar la recepción de visitantes y peregrinos y crear un complejo con hoteles, instalaciones de hostelería, espacios para celebraciones religiosas, parques y jardines agrícolas.
Al-Maqdas, el lugar del bautismo de Jesús, conocido como Betania, al otro lado del Jordán, también está vinculado a la figura del profeta Elías y al testimonio de ermitaños y peregrinos de la primera época cristiana. La orilla occidental, bajo control israelí, se denomina Qasr al-Yahud, fortaleza de los judíos, probablemente en recuerdo del cruce del río por los israelitas para entrar en la tierra prometida.
En este territorio, la Iglesia Católica, representada por la custodia de Tierra Santa, posee una porción de terreno en el lado sur de la carretera que conecta Jericó con el río Jordán. Por su parte, el Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén tiene propiedades en el norte. A su vez, las iglesias ortodoxas armenia, copta, etíope, rumana, siria y rusa tienen propiedades al sur de las iglesias católica y ortodoxa.
Y nos trasladamos ahora a Sudán del Sur. En Tombura, Yambio, la parroquia católica de Mupoi ha sufrido recientemente los actos vandálicos de un grupo de personas armadas. Poco antes, la comunidad de solidaridad, situada en la parroquia de Rimense, fue saqueada por hombres armados desconocidos.
La diócesis de Tombura, Yambio, ha condenado estos ataques que se produjeron en el espacio de apenas una semana. Además, este obispado ha denunciado el asesinato accidental del jefe de catequesis que se encontraba en la parroquia en el momento de los ataques. Además, la diócesis de Tombura, Yambio, ha instado a los gobiernos nacional y estatal a salvaguardar el Estado de Derecho y a adherirse a los principios nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. En este sentido, ha subrayado que la Iglesia Católica, junto con otras instituciones religiosas y confesionales, trabaja en comunión para mejorar espiritualmente la vida y defender la dignidad humana en medio de la miseria que vive el país.
Noticias de la Iglesia en España.
Ante la Jornada Mundial de los Pobres, la diócesis de Málaga, por medio de Cáritas Diocesana, ha inaugurado un programa de viviendas de integración social de carácter temporal que pretende ofrecer una respuesta a personas y familias en riesgo de exclusión social que por diferentes causas no pueden acceder al derecho a una vivienda. El obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, ha bendecido las instalaciones esta mañana.
Tras muchos años de experiencia en el trabajo directo con familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social, Cáritas ha constatado que la vivienda, aun siendo un derecho humano fundamental y necesario para preservar la dignidad de todas las personas, no siempre se garantiza. Esta organización viene acompañando las realidades de exclusión residencial a través de la mediación, el asesoramiento jurídico y el acompañamiento.
El delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Málaga, el padre Antonio Collado, ha explicado que este proyecto de viviendas sociales quiere no solo poner el foco en este problema, sino también asumir de forma comprometida una acción significativa, que además de ofrecer a estas personas un lugar digno donde vivir, les brinde el acompañamiento y el apoyo necesarios en su proceso de inserción social.
Esta obra es posible gracias a la asociación benéfica Casa del Niño Jesús, que después de muchos años de un generoso servicio a los niños más necesitados en Málaga, ha donado el inmueble a Cáritas, que ha decidido seguir prestando un servicio a los más vulnerables con este proyecto. El edificio tiene capacidad para acoger a 19 familias que de manera transitoria podrán hacer uso de ellas hasta que puedan acceder a una vivienda normalizada a través de sus propios medios y programas públicos de vivienda.
Y en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, también, que celebramos mañana, el obispo de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández, ha recordado que desde hace 5 años, por deseo del Papa Francisco, se celebra esta jornada para que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda.
Con esta ocasión, el obispo de Tarazona ha indicado que esta jornada nos invita a que se aumente la sensibilidad para comprender las necesidades de los pobres en continuo cambio, como lo son las condiciones de vida. Por ello, ha animado a hacer nuestro el deseo del Papa Francisco, que arraigue cada vez más en nuestras iglesias locales y se abra a un movimiento de evangelización que en primera instancia salga al encuentro de los pobres allí donde estén. Al mismo tiempo, Monseñor Eusebio Hernández ha recordado el deber de salir al encuentro de los pobres y ha pedido que no olvidemos que en ese rostro necesitado, sufriente y pobre está reflejado el rostro de Jesús, que es amor.
Cambiamos de asunto. El Museo Diocesano de Barcelona ha desarrollado una actividad escolar a partir de la exposición Lo que no se da, se pierde, sobre la religiosa Isabel Solá, religiosa de Jesús y María asesinada en Haití. El fin de esta iniciativa es acercar a los niños y jóvenes al testimonio de esta misionera.
La exposición está enmarcada en el 5º aniversario de la muerte de la religiosa y se podrá visitar hasta finales de mes. Este taller educativo está articulado en torno a 3 vertientes. Por un lado, la espiritual, que tiene lugar en la cripta de Santa Eulalia en la Catedral de Barcelona. En segundo lugar, la social y humanitaria. Y por otra parte, la de conocimiento, a partir de la muestra fotográfica de Isabel Solá expuesta en el museo.
Tal y como explica la conservadora del Museo Diocesano, Blanca Montobbio, con esta actividad se quiere revivir el corazón de Isabel Solá a partir de su recuerdo, que sigue vivo.
Entre las actividades que se realizan en la cripta, los jóvenes abren el corazón con una dinámica interior en la que se descubre a la misionera comparándola con Santa Eulalia. La conservadora del Museo Diocesano afirma que se trata de dos mujeres barcelonesas que lucharon por su fe, convicción, hasta la muerte.
Y les informamos, por último, de una iniciativa de los discípulos de San Juan Bosco. Los Centros Salesianos de Formación Profesional de Asturias, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco están trabajando en un proyecto colaborativo para dotar de cunas climatizadas a hospitales en países en vías de desarrollo.
Con estas cunas se consigue mantener vivos a niños recién nacidos con poco peso y muy pocas posibilidades de supervivencia. Para llevar a cabo este proyecto, los salesianos colaboran con las ONGs Medicina Abierta al Mundo y Ayuda a Contenedores para que lleguen a los lugares donde más se necesitan. En la fabricación de las cunas participan cerca de 200 alumnos y una treintena de profesores de formación profesional de los centros. Ya hay 15 de estas cunas funcionando en hospitales de Cabo Verde, Camerún, Senegal, Mozambique, Congo y Bolivia.
Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido hoy a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, de que sus amenazas de cortar el gas a Europa como medida de presión en plena crisis migratoria podrían ser contraproducentes hacia su relación con Moscú.
Lukashenko amenazó este jueves con cortar el tránsito de gas hacia los países de la Unión Europea en caso de que el bloque anunciase nuevas sanciones debido a la crisis migratoria en la frontera entre este país y Polonia y Lituania. En respuesta, Vladimir Putin ha indicado que esta medida causaría un gran daño al sector energético de Europa y no contribuiría al desarrollo de sus relaciones con Bielorrusia. En cualquier caso, la presidencia de Rusia aseguró ayer que el país seguirá cumpliendo con sus compromisos de suministrar gas a Europa pese a las amenazas del presidente bielorruso.
Y por otro lado, la Organización de Estados Americanos ha aprobado una resolución que declara ilegítimas las elecciones del pasado domingo en Nicaragua, en las que fue reelegido Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo, y pide al Consejo Permanente una evaluación colectiva inmediata con el fin de tomar las acciones apropiadas.
En una votación al final de la 51ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada de manera virtual con Guatemala como país anfitrión, la resolución ha sido aprobada con el apoyo de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Costa Rica o Ecuador, parte del grupo que impulsó la resolución el pasado miércoles, un voto en contra y 7 abstenciones. El voto en contra ha sido por parte de la propia Nicaragua, cuyo representante en la Asamblea, Michael Campbell, ha defendido que su país merece respeto, no sanciones ni amenazas, ni bloqueos ni actitudes belicosas.
Entre los países que han votado a favor de esta resolución está también Argentina, que se ha desmarcado así de los gobiernos boliviano y mexicano, con los que suele ir en la misma línea en otras votaciones.
Según la resolución, las elecciones presidenciales del domingo en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. El documento afirma, además, que las autoridades de Nicaragua han ignorado todas las recomendaciones de la organización. Igualmente, indica que los intentos de la Organización de Estados Americanos por promover la democracia en el país han sido ignorados por el gobierno de Ortega y pide la liberación de todos los candidatos y presos políticos.
Nos quedamos ahora en Europa. El vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de las relaciones con el Reino Unido, Maros Sefcovic, y el ministro británico para el Brexit, David Frost, han concluido una nueva reunión con mensajes que rebajan la tensión de las últimas semanas entre Bruselas y Londres y dan más tiempo a las negociaciones para salvar el protocolo irlandés.
Las partes anuncian una nueva semana de contactos intensos, esta vez en Bruselas, que culminarán el viernes con una nueva reunión de Sefcovic y Frost para constatar los resultados a los que se llegue. El objetivo, según han dicho ambos, es avanzar en cuestiones clave que complican ahora la puesta en práctica del protocolo para Irlanda del Norte. Este es un sistema pensado para evitar la vuelta a una frontera física en el Ulster tras el Brexit, pese a la necesidad de controlar el paso de las mercancías entre la provincia norirlandesa e Irlanda, miembro de la Unión Europea y puerta de entrada al mercado interior. Bruselas presentó hace semanas una propuesta para reducir gran parte de la burocracia y de controles sobre las mercancías que circulan en la isla irlandesa.
Y les hablamos ahora de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, que comenzó en Glasgow el pasado 31 de diciembre y que debía haber sido clausurada ayer por la tarde en la ciudad escocesa. Esta conferencia ha iniciado una prórroga con el objetivo de que los países busquen in extremis aunar posturas y lograr sacar adelante el acuerdo de la cumbre de Glasgow.
Esta mañana la presidencia británica de la convención ha presentado un nuevo borrador para alcanzar un acuerdo entre más de 190 países en Glasgow, en el que se debilita la exigencia del abandono del carbón y mantiene los subsidios a ciertos combustibles fósiles, aunque refuerza el llamamiento a lograr el objetivo de limitar el incremento de temperatura global de aquí a final de siglo en 1,5 grados.
Además, se pide a las partes a una mayor integración de las cuestiones de adaptación en la planificación local, regional y nacional.
Y también urge a los países desarrollados a incrementar urgentemente, sin fecha concreta, su provisión de financiación climática, transferencia de tecnología y capacidad de construir su adaptación, así como responder a las necesidades de los países en desarrollo como parte del esfuerzo global.
Información nacional.
Varios centenares de personas se han manifestado en Madrid, convocadas por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, reclamando que la Constitución española recoja expresamente la prohibición de recortar o privatizar las prestaciones de jubilación.
En una marcha que ha discurrido entre los aledaños de la madrileña Puerta del Sol y la plaza del Museo Reina Sofía, cerca de Atocha, los manifestantes han gritado consignas en contra del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en contra del gobierno en su conjunto y de los grandes bancos. La portavoz de la mesa, Sara García, ha dicho a los medios de comunicación al inicio de la marcha que el movimiento en defensa del blindaje de las pensiones toma cada vez más fuerza, puesto que empezaron 11 organizaciones y ahora son más de 360, entre las que hay ayuntamientos, grupos políticos, asociaciones de vecinos y universidades, entre otras.
Esta mesa estatal por el blindaje de las pensiones defiende que los cambios anunciados en las pensiones amenazan el sistema público, por lo que piden al gobierno que retire su proyecto de ley de reforma, empobrecimiento y privatización de las pensiones, en palabras de este colectivo, y a los grupos parlamentarios que voten en contra de esta reforma hecha, según dicen, al dictado de la banca y el poder financiero. Además, quieren que en los presupuestos del Estado para 2022 se incluya la revalorización en función del incremento interanual del IPC y equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, que debe además equipararse al 60% del salario medio.
En su catálogo de peticiones, los manifestantes exigen que se deroguen las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012, que, según afirman, recortan las pensiones y reducen salarios y cotizaciones sociales, y también piden que se elimine el llamado factor de sostenibilidad. Además, piden que ese factor no sea sustituido por ningún otro coeficiente reductor como el mecanismo de equidad intergeneracional. Igualmente demandan que se vuelva a situar la edad de jubilación en 65 años y que se eliminen los coeficientes reductores de la jubilación anticipada si se han cotizado 40 años.
Y nos trasladamos ahora hasta la isla de La Palma. Cuando se cumplen hoy 56 días de la erupción del volcán y este continúa su actividad, se ha conocido la noticia de que un hombre de 70 años ha muerto mientras limpiaba la ceniza de un tejado. El cadáver ha sido encontrado este mismo sábado. Este vecino de El Paso entró en la zona de exclusión con un permiso institucional y el hombre tenía una vivienda en el barrio del Corazoncillo donde se estaban realizando labores de limpieza de las cenizas. El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, ha indicado que, de lo que tiene conocimiento, el fallecido es el propietario de la vivienda y ha señalado que los tejados de esa zona fueron sometidos a una limpieza de ceniza hace pocos días. El alcalde también ha recordado que las cuadrillas de voluntarios que limpian la ceniza están formadas habitualmente por los propietarios de las viviendas, que forman grupos de 4 o 5 personas para ir a limpiar zonas determinadas. Además, en la isla, el Instituto Geográfico Nacional ha localizado un seísmo de magnitud 5 a las 6:56 de esta pasada madrugada a 38 kilómetros de profundidad en Mazo, que forma parte de los 31 terremotos detectados en las últimas horas en la isla.
Por su parte, el Instituto Volcanológico de Canarias ha indicado que este terremoto ha sido ampliamente ampliamente sentido en la isla, aunque su medición ha alcanzado la magnitud local de 4,2 y coincide con que es uno de los movimientos más fuertes registrados durante la actual reactivación volcánica. El instituto indica a su vez que se han localizado 31 terremotos en la zona afectada por la reactivación volcánica de Cumbre Vieja, la mayoría de los cuales han sido localizados a profundidades superiores a 30 kilómetros. Añade que la señal de tremor continúa en valores bajos y que la columna de gases y cenizas ha alcanzado hoy los 3.100 metros con dirección suroeste.
Les hablamos ahora de una polémica en relación con la elección de los 4 miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso de los Diputados por medio de voto telemático y secreto. Ha generado controversia ya que Vox duda de su privacidad, mientras que la Cámara asegura que es un procedimiento absolutamente garantista. Habitualmente las votaciones del Pleno del Congreso de los Diputados para elegir a candidatos se hacen de forma presencial, mediante voto secreto en una urna, donde los diputados depositan uno a uno su papeleta.
En cambio, el jueves la elección de 4 miembros del Tribunal Constitucional, 6 consejeros del Tribunal de Cuentas y el nuevo Defensor del Pueblo se hizo por medio de voto telemático y secreto.
La mesa del Congreso lo acordó por unanimidad, tras haber dado el visto bueno previamente, también por unanimidad, a volver al voto presencial a partir de noviembre y añadir de forma provisional, por motivo de la pandemia, más excepciones a las contempladas ya en el reglamento de la Cámara para usar el voto telemático.
Entre estas excepciones están las votaciones que, por su larga duración, supongan la presencia simultánea de los diputados en el hemiciclo durante un amplio periodo de tiempo, como es el caso de la votación del dictamen de los presupuestos con centenares de enmiendas parciales.
Les hablamos ahora del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ha caído hoy sábado más de un 2% hasta situarse en 180,48 € el megavatio hora, en el sábado no obstante más caro de las últimas 3 semanas. Así, pese a este descenso, la luz será un 15% más cara que el sábado pasado, hace justo una semana, y casi quintuplica el valor que marcó en el mercado mayorista durante el segundo sábado de noviembre del año anterior, que fue de 38,11 €.
El precio de este sábado, en el que disminuye la actividad económica y la demanda energética, es menor. Sigue por debajo de los 200 €, una barrera que se superó en casi el 70% de los días de octubre y que en noviembre aún no se ha alcanzado. En los primeros 13 días de noviembre, el precio en el mercado mayorista se ha situado de media en 162,9 €, un 19% menos que los 200,06 € del mes de octubre, el mes más caro de la historia hasta la fecha, y solo un 4% por encima del precio medio de septiembre, cuando fue de 156,15 €.
Y por último, les contamos que el Gobierno afirma que está trabajando para lograr una mayor colaboración e integración de las oficinas en el exterior de que disponen las comunidades autónomas en la red de embajadas y consulados de la que dispone España en todo el mundo, si bien puntualiza que su existencia no afecta en nada a la labor que realizan las legaciones diplomáticas.
Así lo ha asegurado en varias respuestas parlamentarias a una batería de preguntas formuladas por Vox, que se remite al informe publicado en 2013 por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Dicho informe planteaba integrar las oficinas en el exterior de las comunidades autónomas en las misiones diplomáticas, recuerdan los de Santiago Abascal en su exposición de motivos, en la que también se remiten al principio de unidad de acción exterior que prevé la ley en esta materia.
Información deportiva.
La tenista española Garbiñe Muguruza ha remontado esta madrugada ante la checa Bárbara Krejčíková por 2-6, 6-3 y 6-4 para firmar su primer triunfo en los finales WTA, la cita que reúne a las 8 mejores de la temporada en el circuito femenino en la localidad mexicana de Guadalajara, un resultado que le permite seguir con opciones de clasificarse para las semifinales.
La hispano-venezolana, que en su debut cayó con la también checa Carolina Plíšková, estuvo contra las cuerdas cuando Krejčíková, vigente campeona de Roland Garros, número 3 del mundo y que también había perdido su primer partido, logró adjudicarse el primer parcial después de ganar los últimos 5 juegos. Sin embargo, Muguruza supo manejar la presión, para darle la vuelta al choque en el segundo set, y en el tercero, tras un intercambio de puntos en los primeros compases, la española firmó el único break del parcial en el tercer juego, que le bastó para cerrar el partido tras 2 horas y 10 minutos.
Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguimos con cielos poco nubosos o despejados en gran parte de nuestra geografía. Únicamente llegarán algunas lloviznas en puntos del norte peninsular y en el sureste. Y el tiempo más complicado estará en Baleares, con alertas activas debido a la borrasca Blas, con lluvias, viento y oleaje. En cuanto a las temperaturas, no variarán mucho. Y mañana domingo seguiremos con dominio anticiclónico en gran parte de España, excepto en puntos del norte, donde podría haber algunas precipitaciones e incluso nieve en puntos del Pirineo. Y en Baleares el tiempo seguirá también inestable. Las temperaturas de mañana serán muy parecidas a las de hoy.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.